el Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta... La ciudadanía tiene la palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de usted para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra.
Buenas tardes, amigos y amigas de este programa La Ciudadanía Tiene la Palabra. Vamos a ocuparnos de un tema que, si abrimos los ojos al continente, encontramos varios focos de conflictividad en los últimos días y en este momento. La conflictividad social, su impacto en la gobernabilidad democrática en las sociedades actuales. Por supuesto, la sociedad hondureña forma parte de este subcontinente, está mostrando una creciente conflictividad social que precisamente será expuesta este jueves por el director del Centro de Documentación de Honduras y también la próxima semana. Si uno echa la mirada a Sudamérica, encuentra varios temas relacionados a la política de cada país, a política entre dos o tres países, el tema del Mercosur, el tema de las relaciones políticas, diplomáticas con los Estados Unidos, con el Caribe. Si uno tira la mirada a México, ahí encuentra en este momento un gran arsenal para el análisis de la conflictividad. Les quiero presentar a nuestro invitado de esta tarde, el señor César Verduga. Él es un académico latinoamericano que ha tenido en el último año una relación estrecha con la campaña política que llevó al poder a José Manuel Zelaya Rosales. César Verduga fue asesor político de la campaña en el reciente proceso electoral. Él, en el Ecuador, de donde es originario, fue ministro de Trabajo en el gobierno de Rodrigo Borja, esto en el periodo 88-92.
No, 88-90 fui ministro de Trabajo, después fui ministro de Gobierno.
¿Ministro de Gobierno? ¿En ese mismo gobierno?
En ese mismo gobierno.
Y también fue diputado. ¿Por qué partido, César?
Por la Izquierda Democrática.
La Izquierda Democrática entre el 84 y el 88. Es decir, que a usted lo agarró la cola, digamos, de aquel gobierno de Abdalá Bucaram.
No, cuando yo terminé la diputación, la primera diputación, en el país gobernaba el ingeniero León Febres Cordero. Ajá. A él lo sustituyó el doctor Rodrigo Borja, de quien fui ministro, y después volví a ser diputado cuando ganó Abdalá Bucaram, y volví a ser ministro cuando Abdalá Bucaram fue obligado a dejar el poder.
Mire, o sea,
y fui ministro en el gobierno de Fabián Alarcón.
¿Qué produce los conflictos que en países como Ecuador acaban generando la salida abrupta de un presidente?
Yo comenzaría diciendo lo siguiente: la conflictividad es inherente a la sociedad,
a la vida humana.
Yo podría decir que, en definitiva, las sociedades son siempre conflictivas. Usted tiene distintos tipos de conflictos, distintos niveles de intensidad de los conflictos, pero la conflictividad como tal es inherente a la sociedad humana. Los gobiernos autoritarios, por ejemplo, intentan negar la conflictividad o suprimirla, y aparentemente lo logran, pero solo es aparentemente. Cuando los autoritarismos caen, aparecen los conflictos que estaban ocultos,
retenidos,
represados por un gobierno autoritario. Los regímenes revolucionarios, por ejemplo, tienen siempre la pretensión de resolver, como dicen, los conflictos definitivamente. Y efectivamente, hay conflictos que los resuelven definitivamente, pero crean otros, porque el conflicto como tal nunca desaparece de la vida humana y de la sociedad. ¿Qué es un gobierno democrático frente a la conflictividad?
Ajá, ¿cómo resuelve un gobierno democrático la conflictividad social y política?
Bueno, un gobierno democrático no puede ni suprimirlos, no puede negarlos, ni tampoco aspirar a resolverlos, porque no es ni revolucionario ni autoritario. Un gobierno democrático tiene que aprender a administrar los conflictos. Eso es parte del arte del manejo de un gobierno democrático. La administración adecuada de los conflictos para atenuarlos, resolverlos parcialmente y dejar que otros sigan perfeccionando la solución de los conflictos. Ahora bien, en América Latina hay distintos tipos y niveles de conflictividad. Usted mencionó que en toda América Latina hay hoy día situaciones conflictivas, desde México,
exacto,
hasta América del Sur, pasando lógicamente por Centroamérica. En América Latina, si miramos el cuadro de los últimos 12 años, ha habido niveles de conflictividad y de ingobernabilidad tan grandes.
¿Ese es otro nivel de la conflictividad?
Así es, así es. El conflicto es inherente a la sociedad, pero llegar a ingobernabilidad es no saber administrar el conflicto en democracia. Las democracias latinoamericanas de los últimos 20 años, o 30, esta oleada democrática reciente, han visto salir a más de una docena de presidentes antes de terminar su periodo.
Ese dato me interesa. ¿Cuánto tiempo estamos hablando?
Podemos reconstituirlo, ajá, históricamente. Han visto más de una docena de presidentes, ya lo vamos a ver, y además un congreso cerrado que fue el peruano, cerrado en 1992 por Alberto Fujimori. O sea, crisis institucional, que es un nivel ya, crisis de Estado, que es un nivel muy alto de conflictividad y de ingobernabilidad. Comencemos por el sur. Collor de Mello, en Brasil.
Sí.
Un presidente destituido por el Congreso.
Bajo alegaciones de corrupción en su
corrupción y con una gran conflictividad social como trasfondo. En Argentina, De la Rúa, fue un presidente también destituido antes de terminar su periodo.
Eso
en Paraguay.
Eso
es Shakira. Sí, su hijo es un hombre de suerte.
No sabe de la conflictividad social.
Luego, en Paraguay, Cuba.
Ajá.
El presidente destituido.
Por el Congreso.
Por el Congreso. Seguimos de sur a norte. Perú. Fujimori, en su último periodo, fue destituido.
Alberto Fujimori.
Por el Congreso. El Ecuador, que lleva la batuta en esto, ha destituido a varios presidentes en los últimos tiempos. Bucarán, en el cual me tocó participar a mí, yo era parlamentario, conozco bien cómo fue eso.
O sea, votó por su destitución.
Presenté incluso la moción de destitución.
Lo envió a cantar a Panamá.
Luego, Yamil Mawad.
Ajá.
Luego, Lucio Gutiérrez. Han sido destituidos por el Congreso. Y el país, como veremos más adelante, desde la salida de Bucarán, entró en una espiral de inestabilidad que lo ha llevado a tener, si mal no recuerdo, lo podemos reconstituir después, como 7 gobiernos, porque han habido gobiernos provisionales. Venezuela, Carlos Andrés Pérez, en su segundo periodo,
destituido.
Fue destituido por el Congreso. Guatemala, Cerrado Elías, fue destituido por el Congreso. Sánchez de Lozada, primero, y Carlos Mesa después, en Bolivia, fueron destituidos antes de terminar su periodo. Jean-Bertrand Aristide, en Haití, también fue destituido antes de terminar su periodo. Es decir, podemos decir que en América Latina, que en las democracias latinoamericanas, la precaria gobernabilidad en los últimos 10 o 15 años ha sido un dato, no una excepción. Han sido democracias con bajos niveles de gobernabilidad.
Eso es, digamos, la característica común en el continente.
Ha sido común. Preguntémonos las causas. No nos andemos inventando causas ideológicamente o preconcebidas. Claro, ese tipo de preconcepciones, como usted...
Como usted percibió que yo lo iba a insinuar.
Que iba a insinuar, sí. Sí. En todas estas situaciones ha estado presente como telón de fondo dos cosas.
A ver.
En todas o en casi todas. En todas una y en casi todas las dos. Primero, el agotamiento de un modelo de economía pero no de economía de mercado, sino de un modelo de economía supuestamente de mercado.
Pero que succiona, que excluye, que concentra.
No, que no respeta las reglas del mercado, porque convierten a los gobiernos de turno
en
rehenes de un grupo frente a otro.
Exacto.
Entonces, el llamado consenso de Washington postuló la economía de mercado, pero en realidad en la práctica lo que impuso fue un capitalismo de amiguetes. Entonces ni siquiera podemos decir que fracasó una economía de mercado plena.
Sí.
Pero sea lo que fuere, ese modelo económico que aspiraba al mercado autorregulado mostró una enorme incapacidad para distribuir socialmente los frutos del crecimiento. Los años 90 no fueron malos años en materia económica en América Latina, pero los frutos del crecimiento económico no se distribuyeron. Entonces la insatisfacción social de las democracias, provocada por la democracia, ha sido la primera causa de esta inestabilidad, que se ha expresado de mil maneras.
Pero especialmente con el aumento de la pobreza.
El aumento de la pobreza.
Lo ha probado ser una máquina de pobres.
Y de desigualdades.
Sí.
Y créanme que las dos cosas son igualmente importantes. Usted puede tener una sociedad que reduzca la pobreza, o un Estado que reduzca la pobreza, pero si simultáneamente, porque crece mucho, aumenta la desigualdad, usted está sembrando también semillas de inestabilidad por desigualdad. Ese es un factor. El otro factor, sin duda, que ha estado presente casi siempre, es el tema de la corrupción.
Corrupción, esa discrecionalidad enorme que tienen, que han tenido los tomadores de decisión para actuar sin controles, sin consecuencias penales, sin auditoría social, con total impunidad.
Así es, pero yo hablaría de una corrupción como lo plantea la Convención de Naciones Unidas, que es el documento que yo conozca, el convenio internacional más avanzado en materia de corrupción, mucho más que el de la OEA.
Sí.
Que es la Convención Interamericana contra la Corrupción, porque ubica la corrupción en su justa y múltiple dimensión. Hay corrupción pública y privada, y las dos juntas crean el fenómeno de la corrupción. Cuando se evaden los impuestos, que es la forma más alta de corrupción que existe en América Latina, la evasión de impuestos, ahí siempre están asociados el evasor y el que le permite evadir. Ambos son actores del mismo acto de corrupción. Ahora bien, yo le puedo decir a la vez que hay cantidad de países en donde estas dos cosas han estado presentes: insatisfacción social, corrupción, acompañadas incluso de bajos niveles de popularidad de los presidentes, y donde sin embargo no se han producido fenómenos de ingobernabilidad total. Y eso se debe a que hay un elemento adicional para que una conflictividad aguda se vuelva o no se vuelva crisis de gobernabilidad: ingobernabilidad absoluta y por lo tanto crisis de Estado. Y esa es la capacidad de la conducción política que tenga quienes ejercen el poder.
México, por ejemplo, ha tenido estas dos cosas que usted nos dice. Ha tenido un modelo agotado en más de 70 años de una estructura de un solo partido, y ha tenido corrupción por todos los poros del sistema mexicano. Sin embargo, ningún presidente ahí ha sido destituido del poder.
Es un buen ejemplo, y veamos por qué en México esto ha sido posible.
¿Por qué?
Porque México, en medio de todo lo que se pueda decir de los 70 años del gobierno del PRI, esos 70 años fueron generadores de instituciones. Por algo el PRI tenía un nombre tan curioso, o tiene un nombre tan curioso, como Partido Revolucionario Institucional. La revolución institucionalizada. El PRI generó instituciones, México generó instituciones, que le han permitido al país poder ser gobernable, incluso en momentos de grandes crisis, y con poca capacidad de conducción política. Eso es un dato importante. Las instituciones mexicanas son muy fuertes. México, por ejemplo, escapó en los 70 años de hegemonía priista a todas las aventuras militaristas que vivió América Latina. México era un régimen semidemocrático, semiautoritario, pero civilista. Las Fuerzas Armadas estaban absolutamente subordinadas al poder político. y había un curioso manejo de la relación ejecutivo-legislativo que garantizaba gobernabilidad. Yo le doy otro ejemplo más cercano, inclusive a Honduras. En Guatemala, donde yo tuve la ocasión de asesorar a un gobierno en el área de política internacional, el gobierno del presidente Alfonso Portillo tenía 8% de apoyo en el último año y muchos grupos deseosos de tumbarlo. Y sin embargo, fue un gobierno que no tuvo muertos ni heridos y que finalmente sobrevivió 4 años. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? Que la conflictividad existe, primero, que la conflictividad se puede ver aguda cuando a tiempo no se la previene, no se la administra adecuadamente, pero que luego que se convierte en crisis de gobernabilidad y en gobernabilidad total, que le llega a crisis de Estado, eso depende mucho de la calidad de la conducción política, y la conducción política no solo del Ejecutivo, también de los líderes parlamentarios en general, de la clase política. Usted puede tener todas estas situaciones que ya mencionamos como existentes o preexistentes y sin embargo evitar una crisis de esa magnitud. Eso es muy importante porque todas estas crisis que se han dado en América Latina tienen 4 momentos. Si usted las analiza, todas son distintas, pero hay 4 momentos que han aparecido en todos.
4 momentos en los que evolucionan.
Así es.
Si me permite hacer la pausa, al regreso empezamos con
adelante.
El momento 1, 2, 3 y 4 antes de llegar a la conflictividad que envuelve al Estado y que se convierte en ingobernabilidad. Estamos conversando con César Verduga, exministro de Trabajo de Ecuador, exministro de Gobierno, diputado en este Congreso unicameral ecuatoriano y ahora convertido en un asesor político de momentos electorales importantes en América Central, incluido nuestro país. Hacemos la pausa y regresamos.
El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015 la estrategia para la reducción de la pobreza se propone, entre otras cosas, que se reduzca la pobreza y la extrema pobreza para que solo 42 de los 100 habitantes sigan en condición de pobres y de ellos solo 25 a nivel de extrema pobreza. Que las niñas y las mujeres tengan igual derecho al desarrollo humano que los niños o los hombres. Que se reduzca la vulnerabilidad ambiental, protegiendo toda la superficie forestal que sea prioritaria. Cumplamos con las metas de la ERP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015. ¿Te imaginas estar solo, con hambre, miedo y frío, durmiendo en la acera de la ciudad?
Necesitamos un apoyo nosotros, como estar en una casa, pues necesitamos vestuario, estudios, el apoyo de la madre de uno.
Ya no podemos aceptar la indiferencia hacia los niños y niñas de la calle. Es tiempo de actuar. Ayúdenos a ayudar. Contacte a Casa Alianza. www.casa-alianza.org.
Volvemos al programa con César Verduga, que se aprestaba a ponernos en perspectiva los 4 momentos para llegar a la ingobernabilidad. Y ese dato que ha compartido en el primer segmento dice bastante: más de 12 presidentes democráticamente electos fueron votados de sus cargos antes de concluir los periodos legales para los cuales fueron investidos, y un Congreso cerrado en América Latina en un periodo relativamente corto de tiempo. Estamos hablando
menos de 15 años.
Menos de 15 años. ¿Cuáles son esos momentos?
Bueno, yo he estudiado las crisis de gobernabilidad latinoamericanas y yo he hecho una sistematización de esos momentos que la propongo como esquema de análisis. Yo he visto que hay 4 momentos que se han repetido en todas estas crisis, en el ámbito de lo político,
sí,
que es la expresión ya más alta de la crisis social de la que hablábamos, de la crisis moral de la que hablábamos, cuando se transforma en crisis política. Primero, hay una crisis de confianza. Hay un primer momento que es crisis de confianza.
No se confía.
Se comienza a desconfiar del gobierno, de la clase política. Se comienza a desconfiar de las autoridades que la misma gente elige.
¿Y de las instituciones?
Por supuesto, porque las instituciones pues están dirigidas por personas. Entonces hay una crisis de confianza. Hay un segundo momento, que es una crisis de legitimidad. Cuando, aunque su gobierno siga siendo legal, comienza a perder legitimidad, que no es lo mismo, ante la gente. Es decir, la gente comienza a no cumplir este requisito, o al querer incumplir este requisito misterioso que nadie ha podido nunca clarificar plenamente, por el cual el ciudadano acepta el mandato de un gobernante. Porque más allá de la fuerza o de la ley, esto de mandar y ser obedecido es un fenómeno psicosocial muy muy interesante, que se estudia, porque realmente es un tema importante. Entonces hay un momento de crisis de legitimidad,
que no se le hace caso a la autoridad,
o que no se le quiere hacer caso, o que no se cree en esa autoridad, a pesar de que legalmente sigue siendo autoridad,
que no se le reconoce.
Exactamente, ese es un segundo momento. El tercer momento ya es de crisis política. Generalmente eso se produce, o se ha producido en América Latina, como una confrontación entre poderes. Se atrinchera el legislativo y se atrinchera el ejecutivo, o se atrinchera el judicial, o se atrincheran los tres, o los poderes locales, municipales, departamentales. Vale decir, los poderes del Estado dejan de coordinarse adecuadamente, y los partidos políticos y los movimientos sociales dejan de tener espacios de consenso. Ahí estamos ante una crisis política. Y de esa crisis política ha sido casi siempre la antesala de una crisis de Estado. Ahora, ¿cómo se han dado esas crisis de Estado que han terminado echando presidentes en América Latina? También tienen una lógica muy parecida. Han sido explosiones sociales, donde poderes fácticos, llámense sindicatos, llámense gremios empresariales, han expresado a veces en la calle su malestar contra el gobierno, o en todos los ámbitos donde pueden expresarse, y llega un momento en que ese malestar que se expresa en la calle, en los gremios, llámese empresariales, repito, llámese sindicales, organizaciones campesinas, lo que fuere, encuentra alianza en el Congreso. Porque estamos en democracia. Dice usted que ninguna de estas crisis ha tenido como desenlace una dictadura militar.
Ninguno. Los congresos sobreviven.
Entonces, los congresos sobreviven.
Eso es interesante.
Bueno, es que hacen exorcismo. La clase política hace exorcismo. Quema uno, pues.
Echa uno a la hoguera.
Por supuesto. Para legitimar su propia supervivencia. Entonces el Congreso, y obviamente que los congresos han pactado con los poderes fácticos insurrectos en la calle y le dan una salida a la crisis. Fíjese usted que en el caso último de Sánchez Lozada es dramático en Bolivia. ¿Por qué dramático? Porque la gente estaba contra el presidente y contra el Congreso. Porque en Bolivia había un régimen semiparlamentario por el cual en la práctica el Congreso cogobernaba siempre con los presidentes. Por un lado fue bueno durante un tiempo para Bolivia, para la estabilidad boliviana. Pero llegó un momento en que ya el Congreso no era caja de resonancia de lo que pasaba en la calle. Ya no podía recoger la protesta social, y entonces la gente se insurreccionó en Bolivia contra Sánchez Lozada y contra el Congreso. Y cuando Sánchez Lozada tomó el avión y se fue a San Pedro Sula, iba a decir, se fue a Santa Cruz, es que son parecidos Santa Cruz a San Pedro Sula. Cuando se fue a Santa Cruz para volar a Miami, entonces el Congreso se reunió y la propia mayoría que había sostenido a Sánchez Lozada le dio viabilidad constitucional a su salida del gobierno. Pero siempre ha sido así en estas crisis latinoamericanas. Es decir, las calles son el escenario de la protesta social, los gremios empresariales también se insurreccionan a su manera, y luego encuentran una alianza en el Congreso, y el Congreso materializa la salida de la crisis dándole visos constitucionales a la expulsión del presidente. Así han sido las crisis.
¿El cuarto momento?
Este es de la crisis de Estado, cuando ya...
Cuando sale uno de los protagonistas.
Así es.
Y se empodera otro.
Así es. Solo hubo un caso en el cual el presidente cerró el Congreso, porque tenía el apoyo de los grandes poderes fácticos peruanos, que fue Fujimori. Es la única vez que el Congreso perdió en esta crisis como institución, porque Fujimori lo cerró en el primer periodo de Fujimori. Él tenía mucha legitimidad social y política, y violó la Constitución y la ley del Congreso. En todos los demás, los congresos han sobrevivido, como usted bien observaba, y han perdido los ejecutivos.
A propósito de este momento, voy a compartir dos frases del presidente hondureño en una reunión en la que yo estuve hace menos de 24 horas en San Pedro Sula, estaba el obispo de Occidente y aproximadamente 25 representantes de sectores organizados del Bajo Aguán, La Ceiba, el sur del país, Tegucigalpa y toda la región de Occidente. Y él llega a la reunión para entablar un diálogo y conocer las demandas que plantean estos sectores previo a una acción de movilización de carácter nacional el 22 de este mes de agosto en el país. Y de entrada el presidente pregunta: ¿o esto es un movimiento político para buscar candidatos o es un movimiento social?, le pregunta al obispo. Y más adelante en el diálogo, esa es una frase que dejó reflexionando y que por supuesto levantó de inmediato del asiento al obispo y le dijo: nosotros no estamos aquí buscando oro, ni andamos buscando dinero, ni estamos moviéndonos por el soborno, ni somos un partido político, ni queremos ser un partido político, estamos en nuestra condición de ciudadanos y en ese sentido quiero que usted entienda nuestra participación. Pero más adelante el presidente ya se pone en una actitud solícita de apoyo y comienza a hablar del momento que está viviendo y pronuncia una frase que a todos dejó realmente con los ojos bien abiertos. Dice el presidente: debemos entender que hay fuerzas que son las que gobiernan el país. La estructura de poder, protegida por todos lados, está intacta, dijo el presidente. Estaba haciendo una confesión. Bueno, las interpretaciones sobrarán, pero imagino yo a un presidente, a estos que usted menciona en el Ecuador, cuando sienten precisamente que todos gobiernan alrededor o unos pocos gobiernan a su alrededor y que él tiene ya el menor margen posible de administrar el conflicto y de gobernar el país.
Pues sí, si usted ve el documento que coordinó Dante Caputo para el PNUD, que se llama La Democracia en América Latina, una democracia de ciudadanas y ciudadanos, allí hay un apéndice que es un conjunto de más de 100 entrevistas
a líderes de América Latina,
líderes, presidentes, exministros, exvicepresidentes. Yo recuerdo que a mí me entrevistaron y usted va a encontrar ahí una de las conclusiones de ese apéndice, que es que todos los presidentes, no digo todos, o casi todos los presidentes, dice Caputo, confesaron haberse sentido mientras gobernaban, gobernando a la mitad, como que había otras fuerzas que pesaban tanto como ellos, independientemente de que fuesen los jefes de Estado de ese país. Ahora, este es un fenómeno que tiene que ver con la globalización. Yo sobre eso he escrito algunas cosas. Efectivamente, en la globalización, los poderes fácticos internacionales tienen un peso enorme y el ámbito de decisiones de los gobiernos, sobre todo en los países pequeños, la capacidad decisional de los presidentes es menor. Ahora, estos poderes fácticos internacionales siempre tienen aliados nacionales. Entonces, efectivamente, el margen de acción de un presidente hoy día, en general, en el mundo entero, es menor que antes, y en los países más pequeños aún más, es aún más pequeño. Fíjese usted, alguna vez en un seminario con Felipe González sobre globalización, él coordinaba una comisión del Internacional Socialista que se llamaba Progreso Global.
El expresidente español.
El expresidente español, sí. Él contaba que cuando fue por primera vez presidente de España, en los primer periodo de 4 o 5 años, antes de convocar a su reelección, él tomó una decisión sobre un tema monetario, que lo estudió mucho, y cuando ya se quedó solo para tomar la decisión, la tomó un viernes, lo que consideró la mejor decisión para España. Y el día lunes, una decisión que tomó el Banco Central Alemán echó abajo todo lo que él había decidido, porque la interrelación entre la economía alemana y española era ya tan grande que lo que decidía el Banco Central Alemán por su cuenta, tomando en cuenta los intereses de Alemania, iban a afectar enormemente a los intereses de España, y él no podía saber qué iba a decir el Banco Central Alemán. Entonces, esto es una nueva variable que ha aparecido en el mundo, sobre todo para los países de menor desarrollo comparado con otros.
La variable global.
La variable global. Entonces, ahora, él decía, Aznar, que estaba Aznar en el poder, ya mantendrá este problema, porque como la integración europea ha avanzado tanto, tenemos un Banco Central Europeo. Porque, ¿qué sucede? Que la integración viene siendo una respuesta en parte, las integraciones son una respuesta a la ingobernabilidad creada por ciertos fenómenos de globalización. Para que la política pueda, en base a la integración también de decisiones políticas, tratar de controlar este caballo desbocado de la globalización. Pero bueno, no entremos a teorizar demasiado sobre el tema. Lo que le digo es que efectivamente todos los presidentes de América Latina, según el tamaño del país, más o menos, tienen espacios restringidos o menores de decisión que las que pudieran tener antes de los fenómenos de globalización. Y ya que usted tocó el tema, no es mi asunto hablar de Honduras, ni mucho menos, pero a veces he visto aquí editoriales que hacen comparaciones o artículos o comentarios entre... Lo viví en la época del presidente Maduro y lo he vivido ahora, lo he visto, digamos, lo he oído, lo he leído. Y dicen, siempre citan a Bucarán en el Ecuador, ¿no? Porque Bucarán salió como el paradigma de los presidentes echados antes de terminar su periodo. Y yo que participé en eso le puedo decir dos cosas que aprovecho esta oportunidad para decir. Primero, yo fui protagonista de eso. Y créanme que no me van a gloria de eso hoy día. En el caso ecuatoriano, nosotros no conseguimos reinstitucionalizar al país. Al revés, abrimos un periodo de inestabilidad mucho mayor que el que teníamos. Ahora, efectivamente, Bucarán era un presidente sui generis. Pero yo personalmente, yo no reivindico y lo he dicho públicamente, lo mismo que yo hice entonces, para ayudar a provocar su derrocamiento. Y otra cosa que quiero agregar, Honduras se puede parecer al Ecuador en términos de tamaño, de país pequeño, etcétera, pero aquí no hay ni un Bucarán en la presidencia de la República, y hay un sistema político mucho más sofisticado que el ecuatoriano. En el Ecuador los partidos políticos no tienen implantación nacional, son en la práctica partidos regionales, tienen nombres nacionales, pero son partidos regionales. O son de la parte de la costa donde tienen mayoría, o son de la parte de la sierra. Aquí hay dos partidos de implantación nacional.
Con engranaje nacional.
Y con una tradición de buscar acuerdos. Por eso aquí, evitar crisis de gobernabilidad es relativamente fácil. Pero si se toman decisiones a tiempo, desde luego.
Déjeme hacer la pausa, porque esto nos hace pensar en resultados electorales estrechos, que es otra de las cosas que estamos observando. Costa Rica, Honduras, México, solo para citar los más inmediatos. Los resultados electorales son bien estrechos, es decir, el que gana, gana con bien poquito. Entonces, todos los análisis que uno escucha en los medios de comunicación es que esa estrechez electoral presagia fragilidades políticas en el poder, y eso hace pensar incluso que haya gobernantes que no acaben sus mandatos o que se vean obligados a pactar en exceso con la oposición, y que la conducción del Estado sea bastante confusa y bastante inestable. Eso nos importa que hablemos, porque en el vecindario está ocurriendo eso. Volvemos después de la pausa.
El Centro de Documentación de Honduras, CEDO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa. Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra. El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015, la estrategia para la reducción de la pobreza se propone, entre otras metas, que por cada 100 niños y niñas menores de 5 años, 66 reciban educación preescolar o prebásica, que el 95 de cada 100 niños y niñas tengan acceso a la educación primaria completa, que 70 de cada 100 jóvenes tengan acceso a los 3 primeros años de educación secundaria, que 50 de cada 100 nuevos jóvenes trabajadores hayan completado la educación secundaria. cumplamos con las metas de la ERP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015.
Regresamos al programa, conversamos sobre la conflictividad social, su impacto en la gobernabilidad democrática en las sociedades actuales. México, Costa Rica, Honduras, procesos electorales entre noviembre y recién el mes pasado. La característica es de resultados bien estrechos. ¿Eso qué está indicando? Y con altos niveles de ausentismo de la ciudadanía en las urnas.
Bueno, lo del ausentismo tiene que ver con las insatisfacciones sociales, particularmente de segmentos como los jóvenes, por ejemplo, en todas partes. Fíjense, la sociedad más politizada de América Latina históricamente ha sido la chilena, o una de las más politizadas. Y la democracia chilena, desde que se instauró después de la salida de Pinochet del poder, ha visto decrecer la presencia de jóvenes en las urnas.
Jóvenes especialmente.
Jóvenes especialmente. En general la población, pero sobre todo jóvenes. Uh-huh. Y fíjense que es un modelo exitoso. Pero eso no quiere decir que los jóvenes estén totalmente al margen de las preocupaciones de la sociedad. Y la prueba es lo que hicieron los jóvenes ahora en el gobierno de Michelle Bachelet. Uh-huh. Los jóvenes de secundaria lideraron un movimiento de 15 días que paralizó el país. ¿Y cuál era su demanda? Mejor calidad de la educación.
Calidad era la preocupación.
Reclamaban calidad de la educación. Había también un bono de transporte, pero lo fundamental era calidad de la educación. Y una cosa bien interesante, porque la educación chilena fue siempre buena, y Pinochet destruyó la educación pública, y se volvió la calidad una isla de educación privada. Y salieron a la calle jóvenes de la educación pública y jóvenes de la educación privada, juntos a reclamar más calidad de la educación pública para Chile, lo cual habla de un nivel de desarrollo del capital social chileno muy interesante. Bueno, pero esto es una digresión. Volviendo a lo que usted señala, hay que prepararse en democracia para resultados insólitos. ¿Qué es lo que se hace cuando se gana estrechamente? Se negocia, se acuerda, se cogobierna, se pacta, se cogobierna si es necesario. Fíjese usted que en el caso costarricense, que lo seguí de cerca, y el mexicano que lo estoy siguiendo, en el caso costarricense, ¿qué dijo Oscar Arias cuando Otón Solís dijo, quiero recuento de votos? Él dijo, acepto. Voto a voto que se recuente. Y dijo una cosa muy buena, Arias. Dijo, no podemos seguir dividiendo más al país. Ni Otón ni yo vamos a poder gobernar si no legitimamos esto. Entonces que se haga el recuento. Se hizo el recuento y él ganó con un poco más de 10.000 votos, que es muy poco, pero ganó. Y eso aumentó su legitimidad. Pero si es necesario cogobernar, cuando usted tiene una situación de votación tan dividida, hay que cogobernar. El ejemplo alemán es claro en eso. Claro está, ahí hay un régimen parlamentario. Pero fíjese usted que hubo un empate entre los socialdemócratas y los demócratas cristianos, como usted sabe.
Claro.
Y los socialdemócratas llegaron a un acuerdo. Que gobierne, habían gobernado varios años ellos, que gobierne la señora Merkel, la mitad del gabinete socialdemócrata. Y los socialdemócratas en ese gabinete aplican sus políticas.
Socialdemócratas.
Lo cual quiere decir que no hay imposibilidades de acordar. Lo único imposible es no acordar, porque si usted no acuerda, va a la crisis y todos perdemos. Entonces, buscar la mayor amplitud de acuerdos cuando se gana con poco es la virtud, es la virtud. Quiero decirle con esto que la democracia no se vuelve ingobernable por el hecho de que tengamos gobiernos que ganen, sean elegidos con poco. Se vuelve ingobernable si es que ese gobierno elegido con poco no sabe, con poco a diferencia, no sabe acordar no solo con quienes perdieron con pocos votos, sino con la población que apoya a los que perdieron con pocos votos. Entonces, ahí es cuando la negociación política es tan importante como ganar la elección. Pero la democracia es siempre eso, acuerdo, negociación, concesión.
¿El caso mexicano cómo lo ve?
Bueno, mire, en el caso mexicano le ha faltado al candidato que aparece como ganador en principio, cuya elección está cuestionada, le ha faltado una actitud como la de Oscar Arias, de decir, estoy de acuerdo, recuenten los votos. Es verdad que no le corresponde a él ni a López Obrador decidirlo, sino al tribunal que está precisamente estudiando el asunto. Eso es verdad, pero usted puede tener una actitud política y moral de decir, recuenten los votos, yo gané limpiamente, que los recuenten. Y eso ya te lanzaría un mensaje de conciliación a la ciudadanía mexicana. Lamentablemente no lo ha hecho y López Obrador ha llegado a este tipo de acciones que tampoco son muy aplaudibles porque están provocándole mucho malestar a la gente en la ciudad. Yo creo que el Tribunal Federal Electoral de México se pronunciará muy rápidamente porque el 6 de septiembre tiene que proclamar un presidente o declarar nula la elección hasta el 6 de septiembre. Puede declararla nula. Ya lo ha hecho ese tribunal, ha declarado nulas 4 elecciones en 4 estados mexicanos en este sexenio que está concluyendo. Puede declararla nula, pero lo que dice la Constitución es que hasta el 6 de septiembre debe estar terminado el proceso electoral. Tiene que haber un resultado proclamado por ese tribunal. Por lo tanto, en vista de que el día de ayer el tribunal ha dicho que se aboca al estudio del recuento de todos los votos por tema de tiempo, de logística, yo creo que el tribunal se pronunciará esta semana. Y cualquiera que sea el pronunciamiento de esta semana, creo que allí tendremos una luz para salir del túnel de esta crisis creciente en que está entrando México a raíz de este resultado electoral tan estrecho. Lo que quiero decirle es que siempre se puede en democracia resolver el problema si hay capacidad de negociación. Porque en primer lugar, usted tiene que ganar elecciones, ¿de acuerdo? Capacidad de conquistar a la mayoría de los votantes, eso es una. La otra capacidad es saber negociar y reconocerle al otro el espacio que le corresponde. Es la única forma de vivir en democracia cuando tiene usted sistemas políticos divididos. Pero no es ningún imposible.
En la ruta de la conflictividad hacia la ingobernabilidad, ¿México en qué momento estaría de los 4 que usted apuntó atrás?
No, yo creo que en México, sobre todo el proceso electoral, llevó al gobierno del presidente actual a sufrir las dos crisis, de confianza y de legitimidad. Pero no ha habido crisis política ni hay crisis de Estado en México, ninguna de las dos.
¿Qué otro país próximo a Honduras muestra estas señales que ya usted ha reseñado en Ecuador, en Bolivia?
Mire, con gran facilidad los gobiernos latinoamericanos pierden la confianza y con cierta facilidad acostumbran a perder legitimidad. Pero si tienen capacidad de conducción política pueden evitar crisis de gobernabilidad, crisis política y crisis de Estado. Los pueden evitar. Son evitables. En el mundo de hoy se han desarrollado metodologías, no solo de la ciencia política, además metodologías de la estadística, de la computación, como para que usted tenga mapas de conflictividad y pueda tratar de prevenir conflictos, de disolverlos, como le digo, de saber administrarlos, porque la democracia, insisto en eso, no los resuelve, los administra. No los niega ni los resuelve totalmente, pero los administra. En eso consiste.
Aunque eso vaya generando una percepción de los gobiernos en democracia que son nada más administradores de crisis, y eso tampoco nos está gustando como ciudadanos y como ciudadanas.
Bueno, pero es que no se trata de administrar crisis, se trata de administrar conflictos para que no se vuelvan crisis. Eso significa que usted no lo resuelve completamente, pero encuentra puntos de aproximación hacia su solución. Cuando usted ha dejado dormido una demanda y no la atendió a tiempo, que es el caso de la democracia chilena que ha sido tan exitosa, no se dio cuenta de lo que estaba germinando en la juventud. Y le tocó a Michelle Bachelet entregar 200 millones de dólares que no estaban previstos solo para el mejoramiento de la calidad de la educación, porque los jóvenes le paralizaron el país 15 días por eso. Allí el Estado chileno, que es bastante capaz como Estado, había descuidado una demanda que venía germinando durante años. Si es que los otros gobiernos hubiesen atendido a tiempo, no habríamos llegado al nivel de crisis que se llegó. Aunque no se hubiera solucionado nunca, porque la calidad de la educación es un fenómeno que va evolucionando con el tiempo. Lo que hoy es alta calidad de educación, mañana deja de serlo, porque evoluciona mucho el conocimiento. A eso me refiero cuando le digo que la democracia administra los conflictos.
Esto me parece interesante, que como parte de la capacidad de administrar el conflicto, se demanda capacidad para preverlo, para saber dónde va a ocurrir, cómo va a ocurrir, lo que implica un equipo de prospectiva o de lectura crítica de lo que se viene, que las democracias tengan gente especializada en inteligencia para la democracia, pero como que es un aspecto descuidado.
Y yo le voy a contar una anécdota personal, porque creo que eso ilustra muy bien. Yo viajé a Bolivia en una misión de Naciones Unidas, para en el gobierno de Sánchez de Lozada, con la idea de montar un observatorio de gobernabilidad y un sistema de alerta temprana para prevenir crisis. En la época de Sánchez de Lozada.
Me parece estar escuchando a al director de Copeco, pero es aplicable para la democracia.
Absolutamente.
Sistema de alerta temprana.
Sí, para las crisis sociales, que no se vuelvan crisis políticas. Y yo recuerdo que hicimos un diagnóstico y hicimos el proyecto, el gobierno lo acogió. Y después dijo, puchica, pues no tenemos dinero. Me dijo el ministro del Interior, que era además amigo mío. No quieren hacer, el organismo internacional no podía pagarlo todo, ponía la mitad de los fondos, no pasaba de $300,000. Pero fíjense lo que es esta anécdota muy aleccionadora. Una de las conclusiones que tenía el informe inicial es que si ellos anunciaban antes de tiempo que iban a sacar el gas por Chile, se iban a caer, y fue lo que hicieron. Aunque fuera racional económicamente, políticamente era irracional. Y otras cosas que recomendábamos allí. No montaron el observatorio, se cayeron pocos meses después, y cuando salieron las informaciones sobre lo ocurrido en esos meses en ese gobierno, apareció que de gastos secretos de la Secretaría de Gobernación, donde trabajaba mi buen amigo, se habían gastado como $9 millones en toletes para
o sea, que había dinero, pues.
Pero pensaban que mejor la mejor manera de controlar era toletes para la policía, estos carros antimotines, y que yo no digo que no sean necesarios, también deben ser necesarios, y no eran capaces de gastar $300,000 en un observatorio de gobernabilidad. Entonces, yo digo, eso es no entender las prioridades. Ahora, eso no pasa en todos los gobiernos de América Latina. Hoy día, una buena cantidad de gobiernos tienen estos sistemas, México es uno de los que los tiene. Y más allá de cualquier cosa, este gobierno del presidente Fox, que ha sido tan complicado por ser un gobierno que no tenía control del Congreso, como sí tenían los gobiernos PRI, sin embargo, el gobierno ha sobrevivido los 6 años y una performance de estabilidad bastante aceptable. Pues.
Déjenme hacer una nueva pausa y regresamos con el segmento final de este programa con César Verduga, ex ministro de Trabajo, ex ministro de Gobierno y ex diputado del Ecuador. Hacemos la pausa y volvemos.
El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015 la estrategia para la reducción de la pobreza se propone, entre otras metas, que por cada 100 habitantes haya 15 líneas fijas y no menos de 8 usuarios de teléfonos móviles, que 95 de cada 100 personas tengan acceso a agua potable y saneamiento, que 80 de cada 100 personas tenga energía eléctrica. Cumplamos con las metas de la ERP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015. Los vemos todos los días, pero no los vemos. Cada vez que paramos en un semáforo, allí están. Y aunque preferiríamos que se vayan, los números van creciendo. Los niños y niñas sin hogar son una realidad que ya no podemos ignorar. Víctimas de la violencia intrafamiliar, los niños huyen de su casa y buscan la sobrevivencia en la calle. Ya no podemos ignorar el sufrimiento de los niños de la calle. Es tiempo de actuar y darles una mano. Contacte a Casa Alianza, www.casa-alianza.org. El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda la información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultorías, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa. Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
entramos a la parte final del programa La Conflictividad Social, su impacto en la gobernabilidad democrática en las sociedades actuales. Al inicio, César Verduga nos indicó que la clase política, cuando la conflictividad llega al último momento, que es el de la crisis política, actúa con un gran sentido de la supervivencia y tiene claro la clase política de un país de saber a quién echan a la hoguera y a cuál dejan salvaguardado. Y lo que indica es, a excepción de un congreso cerrado en América Latina en los últimos 15 años, los que se han ido son los presidentes y las soluciones a las crisis políticas han pasado por los parlamentos.
Así es.
Es interesante eso, me llama mucho la atención, me hace pensar en el vecindario.
Habla de varias cosas eso. Primero, que ya los militares, las Fuerzas Armadas, ya no son árbitros de las crisis políticas, lo cual es positivo.
Es positivo.
Sin duda alguna. En segundo lugar, yo creo que Ecuador y Venezuela son paradigmáticos en eso. Veamos el caso de Venezuela, cuando echan a Carlos Andrés Pérez. No solo lo echan a Carlos Andrés, todo eso después del primer golpe frustrado de Chávez y toda la crisis que había, sino que además su partido lo expulsa de Acción Democrática. O sea, el exorcismo al completo, ¿no? Aquí no hay responsabilidad nuestra. Aquí el único responsable es este señor solitario, y entonces lo echan del poder y además lo expulsa del partido. En el caso ecuatoriano, no hay institución política más desprestigiada cuando usted ve encuestas de poder que el Congreso. Y el Congreso ya ha echado como 5 o 3, ya le voy a decir, ha echado a Bucarán, con mi concurso en ese momento. Después ha echó a Maguas, después ha echó a Lucio Gutiérrez. Y se van, en ese momento el Congreso es glorioso, 2 días, ¿no? Porque echó a quien ya exorcizaron, o decidieron exorcizar.
Los héroes de la democracia.
Pasa un mes y vuelve a ser la institución más despreciada que existe en el Ecuador. Eso es un fenómeno curioso, yo le llamo exorcismo porque efectivamente quienes la clase política sobrevive con todos sus defectos y reproduce sus defectos, lo sigue reproduciendo porque lo único que sigue haciendo es sustituyendo al símbolo que es el presidente. Y con eso se exorciza, ¿no? Y no modifica sus comportamientos, que son la causa principal o una de las causas principales de los problemas que esos países tienen.
Y se cumplen las máximas que los estados ni quiebran ni se mueren.
Ah, por supuesto. Por supuesto, eso es verdad. Los estados no salen a remate nunca.
No.
Por eso hay personas que compran papeles públicos de deuda, por ejemplo, cuando el país está en más crisis. Los grandes financistas compran. Y hay gente que dice, pero ¿cómo es posible que usted compre esos papeles de deuda de ese país que está perdido? No se preocupe, dice, porque va a recuperarse, porque no va a salir a remate. Entonces, apenas se recupera, venden el papel, el bono de deuda lo vende más caro y ganan dinero siempre.
Bueno, me queda la preocupación de esta lección de comprensión de la conflictividad social con César Verduga, que la causalidad sigue intacta. Ese agotamiento de un modelo que produce pobreza y desigualdad, que no convierte el crecimiento económico en igualdad o en condiciones más o menos justas para todos los habitantes de un país, y el fenómeno de la corrupción.
Y el tercero, la conducción política, ¿no? Es clave.
Sí.
Usted tiene dos conducciones, digamos, de base. Pero si usted tiene conducción política, puede sobrevivir con ellas. Es el caso de varios presidentes, ¿no? Portillo en Guatemala, Toledo en el Perú, que han sobrevivido con estos dos fenómenos muy agudizados.
Con pobreza,
con capacidad de conducción política. Pero si usted no tiene conducción política, además, y están esas otras dos causas, la crisis viene inevitablemente.
Y la conducción política pasa no solamente por la habilidad del Ejecutivo, sino también con cuál es su correlación de fuerzas en el Congreso. Lo que estamos viendo en los últimos años es que los que ganan las presidencias no ganan los congresos.
Sí.
Sin embargo, los congresos se vuelven en los soportes.
Yo lo pondría del siguiente modo. Es la capacidad de comprensión que usted tenga como gobierno de la complejidad de la conflictividad social y de la complejidad del hecho político, y entonces la capacidad de generar metodologías de administración de esas dos conflictividades.
Está hablando como si fuera el presidente.
Hablo del gobierno, sí, porque los gobiernos en América Latina, que son regímenes presidencialistas, son el espacio de poder más importante del Estado. Los ejecutivos, eso es indudable, son los que toman las decisiones sobre la administración del Estado. Ahora,
que tiene la mayor cantidad de dinero, además.
Exactamente. Hay mucho, y tiene el poder técnico, porque ahí están los aparatos técnicos.
Las instituciones.
Las instituciones técnicas sin las cuales usted no puede manejar un Estado moderno. Y algo que quiero decir, porque lo he pensado muchas veces en mi propia práctica política. En los países más pequeños, con economías más débiles, etcétera, como el mío, como Ecuador, muchas veces gobernar es decidir entre lo malo y lo peor. Muchas veces. Por esta restricción que usted señaló en la primera fase, esta restricción que tienen los presidentes, objetivamente la tienen, por los factores internacionales y nacionales propios de esta época del mundo. Entonces, cuando usted tiene que decidir a veces entre lo malo y lo peor, cuando no tiene opción para decidir lo bueno o lo mejor, es cuando más necesita ser ilustrado en sus decisiones.
Asesorado, aconsejado.
Informado, ilustrado en sus decisiones. Bases informativas reales sobre la conflictividad, diseños de mapas de conflictividad y asesoría objetiva, no asesoría interesada, porque muchas veces hay asesores que a los presidentes se le acercan no profesionalmente, y detrás de esa asesoría lo que andan buscando es un buen contrato para su empresa, por lo que fue, o una decisión que favorezca sus intereses. Ese es todo un tema que tiene que ver, en definitiva, con lo que llaman algunos sociólogos el Estado capaz. No necesariamente el Estado intervencionista, el Estado capaz, que simplemente entiende a la sociedad, trata de entender a la sociedad permanentemente y trata de administrarla de la mejor manera.
Perfecto. Bueno, le agradezco mucho a César Verduga. A propósito, mañana les invito muy temprano en un canal de cobertura nacional. Nuestro director, el licenciado Víctor Mesa, compartirá los datos actualizados a julio de la conflictividad social en Honduras. Nos va a ayudar esta información a comprender la propia realidad que estamos viviendo en Honduras en estos primeros 6 meses del nuevo gobierno. Y el próximo miércoles a las 4 de la tarde, en un lugar aquí en Tegucigalpa, será expuesto este documento con los resultados a un público más amplio. Así es que probablemente nuestro próximo programa será sobre la información que aporta este observatorio de la conflictividad social en el país. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado en el programa y nos vemos aquí el próximo miércoles.
Acaba de escuchar el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hasta el próximo miércoles, cuando estaremos una vez más con otro interesante debate sobre la realidad política, social y económica del país, a la misma hora y por esta misma emisora. Buenas tardes.